Gracias a Dios por esta mañana y todo lo que hasta el momento hemos podido hacer. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender y comprender a la hora de leer la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que debemos creer de Él y de nosotros y cómo eso debe aplicarse a nuestras vidas. Y vamos a orar también por Salvi. Ha tenido que marcharse a casa y le ha dado un bajón o le ha dado un mareo. Y es propio de su estado de salud, de sus dolores de cuello y de espalda. Así que vamos a orar por este tiempo de la palabra y también por Salvi. Joaquín, ¿quisieras tener una oración? Este es el tercer domingo en el que estamos leyendo y estudiando uno de los pasajes del Antiguo Testamento, en la que en 2 de Samuel, capítulo 11, encontramos la escena de la vida de Samuel, de David, perdón, en la que él pues deja de cumplir lo que debe hacer como rey y comete un pecado de los que socialmente son los peores, ¿no? Los más de los peores vistos, ¿verdad? Aunque, bueno, depende de qué tiempo, ¿no? Hoy día este pecado está a la orden del día, ¿no? David pecó acostándose con la mujer de otro hombre. Eso hoy día está no está tan feo, ¿no? Pero lo que David hizo fue intentar tapar su pecado, intentar mantener el pecado que él ha cometido en secreto. Así que manipuló a este hombre, al marido de esa mujer, hizo que viniera a su casa para que se acostase con su mujer, ya que esa mujer se había quedado encinta, había quedado preñada y se había quedado embarazada, y para mantener el secreto David mandó a que viniera su marido y se acostara con ella, pero su marido se mantuvo fiel al compromiso con sus compañeros de ejército y no durmió en su casa, sino que durmió en los escalones del palacio, en un lugar reservado para la guardia. Así que David quiso mantenerlo de nuevo en secreto e hizo que este hombre muriera en la batalla. Muriera en la batalla, pero de una manera programada, intencionada. Hiciera el comandante una maniobra temeraria con la intención de que ese hombre se asegurara que muriera. Y así ocurrió. David se acostó con una mujer que no era la suya. David manipuló y engañó a un hombre, a su marido, para tapar su pecado, y David asesinó a ese hombre por manos de otros hombres. En este, hasta el momento, 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 26, dice que al oír la mujer de Urías, este Urías es el marido de la mujer que había quedado embarazada, Al oír la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Y cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Y hasta ese momento, el pecado de David se había mantenido en secreto. Bueno, lo sabía la mujer que estaba, había participado en ese pecado. La mujer no sabía que su marido había muerto a causa de la maniobra de David. Pero lo que vemos en este pasaje, y hemos estado viendo en domingos anteriores, vemos el primer punto, la primera verdad que surge del texto, y es lo que nos enseña es que nosotros no podemos quitar nuestro pecado. Somos pecadores. Todo hombre y mujer en toda época, en toda la historia, en toda situación, desde que somos concebidos, venimos con la misma naturaleza pecaminosa, desde Adán. Si Adán pecó, toda la humanidad arrastra ese castigo, ya que Adán representa a la humanidad. Así que toda la humanidad hemos pecado y hemos heredado la consecuencia del pecado. Dios es justo y mira a los hombres y da a los hombres conforme a sus obras. Así que Dios en su justicia no puede vernos en nuestra condición pecaminosa, pero pasar por alto. Ese no es un juez justo. Ese es un juez, ¿cómo diríamos? Parcial, un juez injusto, un juez que no está ejerciendo su función. Así que Dios tiene que darnos lo que merecen nuestros actos. Y en nuestro pecado nosotros recibimos y merecemos la muerte. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Quiere decir nuestra separación con Dios y nuestra separación eterna de todos sus beneficios y bendiciones. La condena del pecado es la muerte, no solamente física, sino espiritual, en el infierno. Para siempre. La ofensa de nuestro pecado ha sido una ofensa al Dios eterno de toda santidad. Si yo le pego un guantazo a uno de vosotros, realmente me denunciáis a mí, al juez, el juez vendrá y dirá: mire, usted ha deshonrado a este hombre, así que le tiene que pagar, pongamos 6.000 euros por la deshonra que ha cometido este hombre por haberle agredido, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurriría si el guantazo no lo doy a uno de vosotros, sino el guantazo se lo doy a el presidente de España, el rey de España o el presidente de los Estados Unidos? Bueno, a algunos se agradaría que se le dé al presidente de los Estados Unidos, otros no. Pero lo que estamos y lo que quiero expresar es que si nos llevan al juez por haberle dado un guantazo a una autoridad suprema, la ofensa no ha sido la misma que darte un guantazo a cualquiera de vosotros. Seguramente que no me pondrán 6.000 euros de deuda o de condena, ¿verdad? Sino que el castigo es proporcional a la ofensa a quien se le ha ofendido. Nuestro pecado ha ofendido al Dios infinito y santo. Así que el castigo que merece nuestro pecado no es menor que la gloria que Él merece. Así que todos nosotros que somos pecadores merecemos el castigo eterno, separado de Dios, de toda bondad de Dios, por toda la eternidad en el infierno. Y esa es la realidad por nuestra situación. Y vimos en el pasaje de 2 de Samuel 11 que nosotros no podemos quitar nuestro pecado. Nosotros no podemos quitar nuestro pecado. Ahora, en segundo lugar, también hemos visto en el capítulo 12 Bueno, a mitad del capítulo 11, versículo 27. Mira lo que dice el 11, 27. A la mitad del versículo hay una palabra importantísima, pero. Ese pero, esa palabra pero, nos muestra que lo que David había hecho y se había mantenido en secreto, hay alguien que lo sabía. Hay alguien que podía observar todos los sucesos y no solamente verlo y simplemente tener conocimiento de lo que David hizo, sino que Dios evaluó y clasificó qué tipo de obra es la que David había hecho. Mira lo que dice el versículo 27 a la mitad. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos de quién. A los ojos del Señor. Porque Dios está observando y sabe todo lo que ocurre. Y no solamente lo que tú haces, sino lo que hay en tu corazón. Él tiene capacidad de escudriñar, de examinar, de profundizar en tu mente, en tu corazón. Y puedes engañarme a mí, puedes engañar al que está a tu lado, puedes engañar a tu familia, pero a Dios nadie le engaña. Dios no puede ser burlado. Así que Dios es quien determina lo que es bueno y es malo. No es la sociedad, no es tu educación, no es la cultura, es Dios el que define lo bueno y lo malo. Y David, habiendo hecho lo malo, y Dios conociendo lo que había hecho, encontramos la segunda verdad en este pasaje. La segunda verdad es esta, es que solo Dios puede quitar el pecado. Lo primero habíamos dicho, tú no puedes quitar tu pecado. Y ese es el intento del hombre a lo largo de la historia por medio de tantas religiones falsas, tantas religiones falsas que pretenden limpiar tu conciencia de tu culpabilidad. La conciencia es algo que Dios ha puesto en cada ser humano. Y sea que viva donde sea, es lo que Dios te dice, lo que acabas de hacer no está bien. Esa conciencia Dios la ha puesto para acusarnos y mostrarnos nuestra realidad. Nosotros no podemos quitar nuestro pecado, pero intentamos continuamente quitarlo. Intentamos continuamente taparlo. En muchas religiones lo que presentan para que tu pecado sea quitado, en definitiva, todas las religiones falsas lo que dicen es que tú tienes que hacer algo para Dios. Tú tienes que darle algo a Dios. Tú tienes que equilibrar el yin y el yang. Tú tienes que sacar un clavo con otro clavo. Tú tienes que proporcionar buenas obras para que Dios esté dispuesto a perdonarte. Algunas religiones lo hacen como una caminata, un peregrinaje, ¿verdad? Este peregrinaje que tiene el propósito en cada ermita durante estar haciendo el camino, decirte, aquí te damos capacidad para perdonarte tantos pecados. Tanto de tiempo en el purgatorio, aquí te lo rebajamos. Otros están creyendo y confiando que su pecado puede ser quitado por medio de su dinero. De su dinero. Lo que tú des es lo que va a tapar tu conciencia, pero no te va a quitar la realidad de lo que eres. Otros pretenden hacerlo mirándose hacia adentro. Como diríamos aquí en Sevilla, mirando para adentro. Cuando miras para adentro, lo que encuentras y vas a encontrar es la realidad y la oscuridad, la consecuencia de tu pecado. Las consecuencias del pecado no se quitan por estar en consonancia con la creación o con la energía positiva, ¿no? La energía positiva no existe. La energía negativa tampoco existe. Lo que existe es el único Dios verdadero que, existiendo en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, decide en un momento de la historia crear. Y lo que se ve fue hecho de lo que no existía. Y por tanto, la energía en esa creación es lo que tiene lugar por la obra de Dios. Y la creación, parte de la creación le ha dado la espalda a Dios y se ha colocado en enemistad con Dios. Y procura buscar la paz por medio de sus obras. Pero la Biblia nos enseña que solo Dios puede perdonar tus pecados. Mira el versículo 12. Versículo 13. Cuando David es confrontado con su pecado, nos dice el versículo 13, mira lo que dice. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Bueno, posiblemente podríamos decir que David no solamente había pecado contra el Señor, había pecado contra Betsabé, esta mujer que se encontró presionada para acostarse con el rey. Había pecado contra el Joab, el comandante de su ejército, porque había obligado a matar a alguien, así que se hizo cómplice. Había pecado contra el marido de esa mujer. Había pecado contra la familia. Había pecado contra tantas personas. Pero sobre todo, dice David, mi pecado ha sido contra el Señor. Solo Dios puede perdonar tu pecado. Pero solamente Dios perdona a aquellos que se arrepienten genuinamente. Dios no perdona el pecado a aquel que no se hace responsable de su pecado. Aquel que no reconoce su autoría, aquel que dice, no, yo hago cosas malas, pero soy producto de la sociedad. Ha sido la consecuencia de mi educación, ha sido como me trataron mis padres, como me trata la sociedad, pero yo no soy malo. Bueno, si crees eso, eso es lo que demuestra tu pecado, que eres pecador. Eso es lo que demuestra tu condenación. Y eso es lo que hace que todavía te mantengas bajo la condenación de Dios. Por eso David se arrepiente de su pecado. Y fíjate lo que dice el versículo 13: he pecado contra el Señor. ¿Y qué le dice el profeta Natán? Continúa el profeta Natán y le dice: el Señor ha quitado tu pecado. El Señor ha quitado tu pecado. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Tanto aquellos que han sido salvados ya, que Dios ha tenido misericordia de ellos y se han arrepentido en un momento de su vida, han pedido perdón a Dios por su pecado, han creído en Cristo como su Salvador, el único Salvador, pero siguen pecando, porque todos seguimos pecando. Todos, aun los creyentes, los que han sido salvados y reconciliados con Dios, continuamos pecando. ¿Y qué ocurre cuando pecamos? Pues que en ocasiones perdemos el gozo y nos vienen las dudas y decimos, bueno, Dios me perdonará esto. ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación si continúo pecando? ¿O cómo puedo estar seguro de que Dios me perdona si yo me arrepiento? Este pasaje nos enseña que Dios es fiel y Él es el que quita el pecado a aquellos que se arrepienten verdaderamente. Y mira, recordamos como cuatro características de esta confesión de pecado. Versículo 13, cuatro características de la confesión del pecado. En primer lugar, cuando dice he pecado contra el Señor, en primer lugar dice yo reconozco ser el pecador. He pecado. El arrepentimiento genuino es el que toma la responsabilidad y se la asume toda hacia Él. No pone excusas. No hace más que reconocer que Él es el pecador, el que lo ha cometido. La segunda característica dice, he pecado contra el Señor. Así que reconoce que es Dios el ofendido. Es a Dios a quien ha ofendido. Y es con Dios con quien tiene un problema. Mira, la Biblia dice que y ofrece al hombre salvación. El hombre necesita ser salvado. Y la Biblia nos habla de qué necesita ser salvado el hombre, ¿verdad? El hombre necesita ser salvado de Dios, de la ira de Dios, de la condenación, la justicia de Dios. Necesitamos ser salvados porque hemos ofendido a aquel que nos va a juzgar. La tercera característica de esta confesión, he pecado contra el Señor, es que está ausente de excusas. No pone excusas. No dice que ha sido el resultado de cualquier otra situación, sino que asume toda su responsabilidad y, en cuarto lugar, reconoce que merece la disciplina. Y ese va a ser el tercer punto de este pasaje. Esta es la tercera verdad que encontramos en este pasaje. Hemos dicho que, en primer lugar, aprendemos de este pasaje para estar seguro de la salvación, de que tus pecados son perdonados, debes reconocer lo primero. Hemos dicho, tú no puedes quitar tu pecado. Tú no puedes quitar tu pecado, efectivamente. Hemos dicho, en segundo lugar, que solo Dios puede perdonar tu pecado. Solo Dios puede quitar tu pecado. En tercer lugar, encontramos en el capítulo 12, versículo 15 y versículo 15 hasta el 23, cómo Dios debe reconocer que Dios tiene el derecho a disciplinarte. Debe reconocer que Dios es quien tiene el derecho a disciplinarte. Dice el versículo 15. Mirad, en 2 Samuel, versículo 15. Y Natán regresó a su casa. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Uría dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso, y no comió pan con ellos. Sucedió que al séptimo día el niño murió. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían, es aquí cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. Y se preguntaban estos hombres, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero, versículo 19, pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, atento, mira lo que dice el versículo 22. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Estos versículos nos muestran que David, en su arrepentimiento, reconoce el derecho de Dios a disciplinarle. En ocasiones, cuando nos arrepentimos, O cuando alguien pide perdón, su propósito no es reconocer su responsabilidad ni reconocer la ofensa al otro, sino simplemente huir de las consecuencias. Solamente quiero huir de las consecuencias. Esto que he hecho está mal y se me avisa de que voy a recibir un castigo. Pues venga, para no recibir el castigo voy a buscar la reconciliación, me arrepiento y pido perdón. Pero ese no es el arrepentimiento verdadero y genuino. El arrepentimiento verdadero y genuino no es el de huir de las consecuencias, sino el que reconoce a Dios como el que tiene el derecho a disciplinarme si Él quiere, a pesar de que yo me he arrepentido. Él puede disciplinarte. Y esto que acabamos de leer viene como consecuencia de lo anunciado anteriormente a David. Mira lo que dice el versículo 9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Uría y Tita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10, se le anuncia a David consecuencia. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa. Esta es la primera de las consecuencias. Dios le dice, como has usado a un ejército extranjero para asesinar a alguien, un justo que no merecía la muerte, por tu culpa, así que Dios tiene el derecho de decir, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Qué significa esto? Significa que su casa continuamente estará expuesta al ataque de sus enemigos. La paz no se apartará nunca de su casa. Nunca habrá paz en su casa. Siempre habrá alguien que hará la guerra contra el pueblo de Israel. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Históricamente, estamos viendo un texto histórico, aunque ha sido inspirado por Dios, y eso significa que ha salido de la boca de Dios y no tiene error ninguno, ni siquiera histórico. Esto nos muestra que el pueblo de Israel, históricamente hemos visto que siempre ha estado bajo la opresión de sus enemigos, ¿sí? No ha habido un momento en la historia en el que Israel ha contado con una paz duradera durante un reinado completo de un rey. Siempre ha estado en conflicto con sus propios enemigos. Ahora dice, versículo 11, así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Cuando se refiere de tu misma casa, se refiere de su familia, de su estirpe, de uno de sus hijos. Levantaré el mal contra ti. Es el anuncio de la segunda consecuencia por su pecado. Dice, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Versículo 12, en verdad tú hiciste en secreto, tú pecaste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del día. Es la segunda consecuencia del pecado. David cometió un pecado en secreto y Dios le trae la consecuencia del pecado diciendo, va a venir alguien de tu familia, de tus hijos, el cual va a tomar tus mujeres y se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Mira, en ocasiones Dios trae la disciplina y las consecuencias de tu pecado dejando que tu pecado actúe en otras personas y busquen la venganza contra ti. Lo que Dios está permitiendo cuando tú cometes pecado es que Él va a permitir que tú sufras las consecuencias del pecado, dejando que otros que van a sufrir tu pecado se levanten y se vengan contra ti. Fíjate lo que está ocurriendo aquí. Se le anuncia que de tu casa saldrá y se acostará uno de tus compañeros con tus mujeres a plena luz del día. Estamos en el capítulo 12, ¿verdad? Pasada al capítulo 16. En el 15 vemos que uno de sus hijos, de los hijos de David, se llamaba Absalón, se levanta con un grupo de hombres, soldados, para ocupar, usurpar el trono de su padre. David está reinando y su hijo se levanta y viene a Jerusalén a ocupar, y David lo que hace es huir, se va, para no luchar contra su propio hijo. En el capítulo 16 podemos leer en el versículo 20 lo siguiente: entonces Absalón es el hijo rebelde de David, dijo a Ahitofel. Este Ahitofel era consejero de David. David tenía unos consejeros, uno de ellos es Ahitofel. Así que cuando David se va, Ahitofel se queda con Absalón porque le prometió a Absalón el reinado de su padre. Así que Ahitofel, hablando con Absalón, le dice, versículo 20, mira lo que dice: dad vuestro consejo, ¿qué debemos hacer?, le pregunta el hijo rebelde al consejero de David. Mira lo que dice: y Ahitofel respondió a Absalón, pon atención: llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa, entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Versículo 22, levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado. Recuerda ese terrado en el capítulo 11, es desde el mismo terrado donde David vio a Betsabé, la deseó y la llamó para acostarse con ella. Así que en este terrado construyeron, dice en el versículo 12, una tienda. Y Absalón se llegó a las concubinas de su padre, mira lo que dice, a la vista de todo Israel. Así que Dios no te perdona los pecados, pero Él tiene también el derecho de que tú seas disciplinado a consecuencia de tu pecado. En ocasiones dice: ay, ¿por qué Dios permite esto que me está pasando? Bueno, lo que permite lo que te está pasando y que te trae preocupación y sufrimiento ha sido simplemente no culpa de Dios, sino culpa tuya, culpa de tu propio pecado. Hombre, no me digas que ¿por qué te ha salido esa mancha en el pulmón cuando llevas 30 años fumando? ¿Es que Dios quiere tu mal? No, Dios permite que tú sufras la consecuencia del propio pecado que tú eres responsable de cometer. Y en ocasiones va a venir por medio de tu propia casa. Fíjate que se cumple tal como Dios había dicho. Pero este juicio del capítulo 12 fue un juicio de parte de Natán a David, el cual fue un anuncio que nadie más supo. Este libro se escribió muchos años después para relatarnos cómo David era un pecador que necesitaba ser perdonado. Solo Dios podía perdonarle. Pero David también está siendo una enseñanza para el pueblo de Israel de que cuando tú cometes pecado, Dios tiene el derecho a disciplinarte. Y el verdadero arrepentimiento reconoce esto. El verdadero arrepentimiento no dice: ay, yo me he arrepentido, ¿por qué me castiga? No. El verdadero arrepentimiento asume que Dios es justo cuando Él permite la disciplina. Y la asumimos con respeto y reconocimiento de su soberanía. Un detalle curioso que muestra la providencia de Dios, como Él permite que tú sufras el pecado por medio de personas que han sufrido tu propio pecado. El versículo 20, 20 del capítulo 16 nos muestra que quien le dio ese consejo a David fue Ahitofel. Ahitofel fue quien le dio el consejo, perdón, al hijo de David, Absalón. ¿Por qué Ahitofel le dio este consejo a Absalón? Mirad capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Se anuncia ahí que de tu misma casa levantaré a un hombre, a un compañero, para que cumpla lo que se va, la consecuencia de tu pecado. Pero vuelve ahora al capítulo 23, capítulo 23 de este primer, de este mismo libro, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 34. Capítulo 23, versículo 34. Es muy importante estos detalles. Mira, la Biblia no se equivoca nunca, nunca. Pero estudiando la Biblia podemos entender muchas cosas de lo que sucede. ¿Por qué Ahitofel le da ese consejo al hijo rebelde de David? ¿Quién es Ahitofel? Versículo 34 del capítulo 23. Habla de cierta descendencia y dice, fíjate lo que dice: Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca, Elián, hijo de Ahitofel. Elián, hijo de Ahitofel. Esto es solamente tres pasos. Quédate con esto. Ahitofel tiene un hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Según este versículo, Elián. Ahora vuelve al capítulo 11. Capítulo 11. No quiero liaros, pero es necesario ver estos detalles. Ahora en el capítulo 11, observa lo que dice el versículo 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, Betsabé, y alguien dijo, esto es una pregunta, pero lo que estaba diciendo es una afirmación por medio de una pregunta. ¿No es esta Betsabé hija de quién? De Eliá, mujer de Urías. Así que esta mujer que había sido ofendida, había sido menospreciada por el rey, que había sufrido la humillación del rey, era hija de Eliá, y Eliá era hijo de Ahitofel. Por tanto, Ahitofel es su abuelo. Así que Ahitofel, que sabe de alguna manera qué ha ocurrido ahí, Dios va a permitir que por el pecado de David haya alguien que se llama Ahitofel, que le guarda rencor al rey, que sabe lo que ha hecho al rey, y Dios va a permitir que por medio del pecado de Ahitofel, David sufra la consecuencia del propio pecado de David. Y Dios tiene derecho a hacerlo. Y esto es lo que nosotros necesitamos reconocer. Dios tiene derecho a castigar. Por tanto, cuando todo el mundo que vive y ha visto en la creación que Dios existe, por medio de la creación todo el mundo sabe la existencia de Dios, pero lo ignora, lo rechaza. Cuando todo el mundo en su propia conciencia sabe lo que está bien y está mal y ofende a alguien, pero la rechaza. Y está rechazando continuamente hacerse responsable de su pecado y arrepentirse delante de Dios. Dios tiene todo el derecho de que esa persona cuando muera sea juzgada por todos sus actos y sea castigada eternamente en el infierno. Y eso no es un Dios malo. Eso es un Dios justo. Y es el mismo Dios de amor. Es el mismo Dios de amor que hoy permite que salga el sol y aún todavía personas que no se arrepienten de su pecado puedan disfrutar de esta creación y de este día sin que Dios te mate. ¿Sabes por qué? Dios tiene gracia contigo, porque perfectamente tiene el derecho a quitarte la vida, a darte lo que merecen tus propios actos ahora mismo. Y si Dios no lo hace, dice la Escritura que Dios es paciente para llevarte al arrepentimiento. Dios muestra su gracia contigo, que no te ha matado todavía, para que tú escuches este mensaje. Para que escuches cuál es tu naturaleza y que tú no puedes quitar tu pecado. Para que reconozcas que solo tú eres el responsable de tu pecado y nadie más. Para que reconozcas que tu pecado es una ofensa a la santidad, a la pureza de Dios. Y que Él tiene el derecho a castigarte. Este mensaje es el mensaje en el que te llama al arrepentimiento. Al arrepentimiento, y que reconozca que Dios tiene el derecho a darte las consecuencias de tu pecado. Segundo de Samuel, capítulo 12. Vayamos rápido para poder terminar en este pasaje, en este texto. Dice el versículo 15 que Natán regresó a su casa después de haberle anunciado la palabra de Dios. Y dice, y el Señor hirió al niño que la viuda de Uría dio a David y se puso muy enfermo. Y sabemos que el niño después, ¿qué ocurre? Después de 7 días, muere. Esta es una de las consecuencias del pecado de David, la tercera consecuencia, que fue anunciado en el versículo 14. En el versículo 14 fue anunciada la muerte de este niño, en el 15 el niño enferma y en el 18 el niño muere. ¿Por qué muere un niño por el pecado de David? ¿Por qué muere un niño por el pecado de David? Bueno, en un sentido, la Biblia nos enseña que nadie muere por el pecado de otro. Que la muerte de este niño no ha sido condenado a muerte y a la separación eterna de Dios a consecuencia del pecado de otra persona. Dice Deuteronomio, versículo 24, capítulo 24, versículo 16, un versículo importante. Deuteronomio 24, 16. Los padres no morirán por sus hijos o a causa de sus hijos. Ni los hijos morirán por sus padres, esto es, a causa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Cada uno morirá por su propio pecado. Así que tenemos que descartar la idea de que este niño muere como castigo. No, este niño no muere como castigo ni al niño ni a David. Dios no está castigando a David al matar a este niño o al permitir que este niño enferme y muera. Pero dice, digo a matar a este niño porque dice el versículo 15, el Señor hirió al niño. Así que Dios no permitió que el niño muriera. Dios hizo que el niño muriera. Ahora, ¿qué está ocurriendo entonces en este pasaje? Porque Deuteronomio 24 y 16 nos dice eso. Apuntad también Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículo del 19 al 32. Te invito a que lo leas en casa, ese pasaje. Ezequiel 18, versículo 19 al 32, donde enseña que el alma que pecare, esa morirá. Posiblemente lo que ocurrió en esta situación es que Dios permitió con la muerte de este niño que eso no interrumpiera a la promesa que Dios había dado a su siervo Abraham y a su siervo David. ¿Qué promesa me refiero? Bueno, estamos entre semana, los jueves y ahora los viernes, estamos viendo cómo Dios ha hecho una promesa de anunciar que por medio de la simiente de Abraham y por medio de la simiente de David vendría uno, un hombre, que libraría al ser humano de los pecados, de su pecado. El Mesías, el ungido, esto es, el Cristo. El Cristo no es solamente un hombre que nació de una virgen, sino que es el cumplimiento de la promesa de Dios en el pacto que Dios hizo con Abraham y con David. Así que el Cristo no puede venir de un niño que no es un niño legítimo. El Cristo no puede venir por medio de un niño que ha concebido de un pecado de una mujer, la cual no es la esposa de David. Así que Dios, para cuidar su promesa y que se cumpla tal como Dios ha dicho, no va a permitir que el pecado de David entorpezca esta situación. Así que probablemente Dios se lleva a su presencia a este niño. Dios no lleva al infierno a este niño. Dios mata a este niño, pero lo salva por gracia y lo lleva a su presencia. Así que Dios ha salvado a un niño, no ha matado a un niño. Ha matado a un niño físicamente, pero Dios ha escogido a ese niño para salvarlo, aún no teniendo en esa época ese niño oportunidad de arrepentimiento, porque ni tiene conciencia ni tiene capacidad de arrepentirse. Y eso lo vemos en el mismo texto que hemos leído, versículo 23, cuando le dicen: oye, ¿cómo es que ahora que ha muerto tú no guardas luto? Esto es lo que se suele hacer, alguien muere y todos mantenemos un luto mostrando que ha sido una pérdida irreparable, ¿verdad? Y mostrando nuestra pena y nuestro temor. Pero David muestra que él tiene su confianza puesta en el Señor. Su arrepentimiento le lleva a confiar y reconocer que Dios tiene el derecho de disciplinarte, y eso no va a afectar la confianza de Dios al saber que lo que Dios hace es bueno, justo y perfecto. Y por eso David le dice a su sirviente: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba, versículo 22, y lloraba, porque decía: bueno, a lo mejor el Señor tiene compasión de mí y el niño vive. Ahora que el niño ha muerto, yo no puedo hacer que el niño vuelva a mí. Y eso es lo que está diciendo, es que normalmente las personas, cuando hacen luto, lo que esperan es que Dios tenga misericordia de revivir a ese niño. De ahí surge el luto. No solamente el mostrar el duelo, sino la esperanza de que Dios pueda levantarlo. No, dice David, yo no podré hacer que él venga a mí, pero dice, mira el versículo 23, yo iré a él, pero él no volverá a mí. Esto muestra la confianza que David recibe de parte de Dios, de saber que ese niño está en el lugar donde Dios le ha prometido también a David estar. Yo iré a él, esto es, yo iré donde él está ahora. Y eso le consuela a David. Ahí sufre, por supuesto, sufrimos en esta tierra, pero solo Dios puede consolarte. Y el consuelo viene con el conocimiento de quién es Dios. No con tu imaginación de quién es Dios, ni con tu idea de quién es Dios, ni de lo que te han dicho de cómo es Dios. No, Dios es, no como tú crees, sino como Él en realidad se ha revelado en la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? La única manera es leer la Escritura. Y vas a conocer a Dios no en tu imaginación ni pensamiento. Y hay cosas de Dios que no te van a gustar, pero todas las cosas de Dios son buenas. Hay cosas de Dios que no te van a gustar, precisamente eso, su justicia, que a Él no podamos engañarle, que Él lo sepa todo de ti. ¿Eso a quién le gustaría? Que pudiéramos poner ahora mismo aquí en la tele lo que tú hiciste ayer, todo lo que hiciste ayer, todo, hasta lo que hiciste escondido. Y no solamente eso, sino que vamos a poner todo lo que pensaste. ¿Te gustará eso? Bueno, eso es una de las cosas que no me gustan, en un sentido de Dios. Y lo digo entre comillas por si alguien está escuchando la grabación. Digo entre comillas que no me gusta porque reconozco que eso es una capacidad de Dios, de su esencia, que lo que hace es que me hace ser responsable y no poder escaparme de quién soy y de lo que hago. Y me lleva a la responsabilidad que tengo de responder ante su juicio, delante de él. Dios es perfecto. Y en su perfección tiene el derecho de disciplinarte. Y eso para los creyentes no significa que vas a ir a la condenación de nuevo. Dios te salva, tu peca te condena. Dios te salva, tu peca te condena. Dios te salva y te perdona los pecados cuando te arrepientes, pero cuando pecas, entonces otra vez estás condenado. No. Para el creyente, una vez que ha sido salvado, siempre se mantiene en esa salvación. Ahora tu pecado va a sufrir consecuencias. Por tu pecado vas a sufrir consecuencias. Y tienes que reconocer el derecho que Dios tiene de disciplinarte. Así que este niño muere. Y muere no para castigar ni al niño ni al padre, sino que muere por la decisión soberana de Dios para hacer cumplir su obra. Dios tiene derecho a disciplinarte. Eso dice Proverbios 3:11. Proverbios 3:11 dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. Es un consejo de un padre a su hijo, un consejo sabio. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. Esto es, no huyas de su disciplina, no te rebeles contra su disciplina. Reconoce que Dios tiene el derecho a disciplinarte. Esa es característica de un verdadero arrepentimiento. Proverbios 3:11 continúa diciendo: ni aborrezca su reprensión, ni la rechace ni la aborrezca. Job capítulo 5 versículo 17 dice un pasaje también importante. Job 5:17. Mira lo que dice Job 5:17. Uno de sus amigos, de los amigos de Job, cuando recordamos la historia mientras llegáis a ese pasaje, que Job es un hombre justo, un hombre que ama al Señor, que teme al Señor, pero Dios permite que en la misma tarde todas sus posesiones se quemen y que todos sus hijos mueran y que venga una enfermedad a su cuerpo. Job, en una tarde le viene toda la ruina, ¿no? Toda la ruina le cae. Y entonces Job empieza a preguntarse por qué Dios permite esto. Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites esta situación? Yo conozco, te conozco, pero no entiendo por qué lo haces. Y vienen unos amigos a consolarlo y empieza a darle ciertos consejos o sugerencias. Y uno de ellos viene, Elifaz, y le dice, Job 5:17, he aquí cuán bienaventurado es el hombre. ¿Cuán bienaventurado es el hombre qué? Pues que el Señor lo cuida, que el Señor le protege, ¿verdad? ¿Cuán bienaventurado aquel que en la palabra de Dios se deleita y medita de día y de noche? ¿Cuán bienaventurado es el hombre que tantas cosas buenas recibe, verdad? Sí. Y de entre todas esas cosas buenas, la disciplina es una de ellas. La disciplina no es mala. Mira lo que dice Job 5:17. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Tanto Proverbio como Job son versículos que el autor de Hebreo rescata. Acompañadme a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice estos versículos de Hebreos capítulo 12 desde el versículo 3. Unos versículos importantes que nos ayudan a entender cómo es posible que podamos valorar y reconocer como una bendición que Dios te discipline. ¿Cómo es posible que tú veas como una bendición que Dios te castigue? Digamos, un castigo dentro del contexto de una disciplina. No como el castigo que los impíos van a recibir en el infierno eternamente. Eso no es disciplina, eso es castigo. Ahora, dice Hebreos 12:3, considerad pues a aquel, y en el contexto se refiere a Jesús, quien soportó la cruz en el versículo 2. Jesús soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Considerad que era Jesús quien soportó tal grande hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Cuando sufrimos consecuencias de nuestro pecado y Dios nos disciplina, eso nos trae desánimo, ¿sí o no? No nos engañemos. No pongamos las cosas como no son. Reconozcamos la realidad. Cuando alguien recibe la disciplina, a nadie le gusta, ¿verdad? No te gusta que te castiguen, que te digan lo malo que has hecho y además te castiguen por ello. Pero en esa situación es el momento en el que este texto nos dice que consideremos a aquel que sufrió esta contradicción de pecadores, este sufrimiento por parte de los pecadores, porque Él sufrió en tu lugar la condena para salvarte eternamente. Y por medio de la obra de Cristo, Él ahora nos lleva a poder sufrir las consecuencias de nuestro pecado sin el miedo de pensar que hemos perdido la salvación, porque la salvación no se pierde, porque nunca la ganaste, así que no la puedes perder. La has recibido. Y lo que se recibe, el que te la da, te la asegura, que no la vas a perder. Dice el versículo 4, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Estamos luchando contra nuestro pecado, pero una lucha que no ha llegado hasta el punto como Cristo llegó a la cruz. No habéis llegado al punto de ser matados de esa manera por vuestro pecado, porque Cristo lo hizo. Ahora dice el versículo 5, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Se os ha olvidado la exhortación que a como hijos se os dirige. Se refiere a habéis olvidado la exhortación que está escrito en el Antiguo Testamento. Habéis olvidado lo que Proverbios 3:11 dice y lo que Job 5:17 dice. Os habéis olvidado de estos versículos y por eso ahora los va a repetir, versículos 5 y 6. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanime al ser reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué? ¿Qué dice el texto? A ver si yo te voy a engañar, ¿eh? Mira lo que dice el texto. El Señor, a quien ama, disciplina. El Señor a quien ama, le da la disciplina. Así que la disciplina, dice este versículo, que es la expresión del amor de Dios. Y es la demostración de que Dios te está amando. Eres hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 6. No solamente una disciplina de si te acabó la Wii. Ya no juega más la Wii. Ya no vas al partido, ya no sales a la calle. No, una disciplina que implica también dolor físico. Mira lo que dice el versículo 6. El Señor a quien ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y un azote no es otra cosa que la consecuencia física, sufrimiento físico. El sufrimiento físico. La Biblia enseña que los hijos necesitan esta disciplina también. Necesitan un cate en el culo. Necesitan las consecuencias de su rebeldía, sufrirla en sus carnes. No estamos hablando de maltrato. El maltrato tiene que ser condenado, tiene que ser denunciado. Ningún padre tiene el derecho a maltratar a sus hijos. Ningún padre. Pero todos los padres tienen la responsabilidad de demostrarle a sus hijos el amor, dándole la justa medida de sufrimiento físico por la rebeldía de su pecado. Eso es muestra de amor. Versículo 7, mira lo que dice. Es para vuestra corrección que sufrí. Así que el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento no tiene el hecho de decir causa y efecto, ¿verdad? Causa, has desobedecido, efecto, el sufrimiento. No, dice que el sufrimiento tiene el propósito de corregir. Corregir. Dios os trata como a hijos. ¿Cómo sabemos que Dios nos trata como a hijos? Porque nos disciplina. Porque es como hijo a quien su padre, porque dice, ¿qué hijo hay que su padre no discipline? Pregunta, ¿qué hijo hay que su padre no discipline? Respuesta, versículo 8. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos. ¿Cuál es el hijo que no recibe la disciplina de su padre? Aquel que el padre no reconoce como su hijo. Un hijo ilegítimo. Así que Dios tiene el derecho a disciplinarte. Y su disciplina demuestra que él, que tú eres su hijo. Versículo 9. Además tuvimos padres terrenales. Mira lo que dice. Tuvimos padres terrenales. Y tus padres terrenales que nos disciplinaron. Y le respetábamos, ¿verdad? La disciplina de nuestros padres producía en nosotros un respeto. Esa es una de las razones por las que hoy día no hay respeto, ¿verdad? De los padres, ni de los jóvenes, ni de los niños. Porque se ha abandonado una disciplina justa y medida. Se piensa que va a traer un trauma, ¿verdad? Pero dice, respetábamos a nuestros padres que nos disciplinaban. ¿Cuánto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Lo que está diciendo es que si respetabas a tu padre que te disciplinaba, ¿cuánto no? ¿Cuánto más va a respetar a Dios y reconocer que Él tiene derecho a disciplinar? Mira, Dios no disfruta con el sufrimiento de Dios. Dios no es sádico. Dios no es sádico, Dios es un Dios de amor. Y su amor se expresa por medio de disciplina, que en ocasiones es sufrimiento emocional, sufrimiento físico. Que no todo sufrimiento es disciplina, que eso hay que aclarar. Si estás enfermo, esa no es la disciplina de Dios necesariamente. Y si estás sufriendo, eso no es necesariamente la disciplina de Dios. Pero cuando tú sabes que has pecado y como consecuencia viene disciplina, que tú sabes que es disciplina, no te rebeles. Reconoce que Dios tiene el derecho a disciplinarte. Dice el versículo 17. Ay, perdón. Versículo 10. Porque ellos, versículo 10, porque ellos, ese ellos, ¿quiénes son? Los padres. Los padres que antes nos disciplinaban a nosotros. ¿Cómo lo hacían los padres? Nos disciplinaban por pocos días. Y eso, aunque hay una referencia a pocos días, una referencia temporal, que su disciplina era una disciplina que tenía un final, era por pocos días, no era para siempre. Lo que aquí está diciendo es el modo. Eran por pocos días, pero dice como les parecía. Esa es la idea que viene ahora aquí. Le respetábamos, pero es que incluso ellos nos disciplinaban a su opinión, para su propósito, por lo que le conviene a ellos, de una manera incorrecta y justa. Hay niños que no me deja ver el fútbol, pum, cate, oye. Hay este niño que no me deja ver, pum. Y te castigaban de una manera egoísta para ellos porque no le permite que ellos hagan lo que quieren hacer. ¿Me explico? Lo que el texto está diciendo, que ellos los disciplinaban como les parecía, para su propósito, para su bien, no para el nuestro, sino para lo que ellos creían que tenían que hacer. Versículo 10. Pero él, ¿a quién se refiere él? Aunque está en mayúscula, podríamos decir, bueno, directamente es Dios porque está en mayúscula, pero él se refiere al versículo 10 o 9. El Padre de nuestros espíritus, y viviremos. El Padre de nuestros espíritus, Él nos disciplina para nuestro bien. Nuestros padres nos disciplinaban para su bien propio. Pero nuestro Dios nos disciplina para nuestro propio bien. Para que participemos de su santidad. De su santidad. Versículo 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿verdad? Y la Biblia es coherente, es lógica. La Biblia te presenta y te anima a pensar con ella y decir, mira, ninguna disciplina es tal disciplina que uno pueda decir, ay, qué bien me lo estoy pasando con esta disciplina. No, ninguna disciplina te trae gozo sino tristeza. Ahora, sin embargo, mira lo que dice: a los que han sido ejercitados por medio de ella, por medio de ella, ¿a qué se refiere? Por medio de la disciplina han sido ejercitados en la participación de la santidad de Dios, les da fruto apacible de justicia. Es decir, aunque ahora mismo yo no disfruto con esta disciplina, Dios la va a usar para que después pueda gozarme en ella y pueda dar fruto de justicia, un fruto para su gloria, un fruto en el que reconozco que dependo de Él. Por eso termina diciendo, versículos 12 y 13, por tanto, fortaleced las manos débiles. ¿Qué significa las manos débiles? Fortaleced aquello que en vosotros es pecaminoso. Aceptad la disciplina de Dios para que Dios os santifique por medio de ello. Dice, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hacer sendas derechas para vuestro pie, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Una pierna que está coja necesita una corrección, porque si no, esa pierna al final va a producir que vamos a tener que va a afectar a todo tu cuerpo, tu espalda, tu... Así que necesitamos la corrección de Dios, que Dios nos coloque de nuevo conforme al propósito por el cual Dios nos creó. ¿Por qué Dios te creó? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué existimos? Existimos para darle gloria, para reconocer su grandeza y santidad y perfección, y entre todo ello para reconocer que tienes derecho a disciplinarte. Para terminar, la última verdad de este pasaje es que Cristo es la simiente de David, el cual realmente te perdona los pecados. ¿Cómo perdona Dios los pecados? Por un solo camino: Cristo. Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida. Y nadie viene al Padre, es decir, nadie puede tener de nuevo una relación con el Padre restaurada, que se rompió por el pecado. Nadie puede restaurar esa relación con el Padre si no es por medio de Cristo. No hay mediador posible fuera de Cristo. Ni María, ni los curas, ni los sacerdotes, ni ninguna religión. Mira, el ser evangélico no te salva. El venir a las reuniones no te salva. No hay nada que tú puedas hacer que eso te libre de tus pecados y de tus consecuencias de pecado. Lo único que te puede salvar no es lo que tú has hecho, sino lo que Cristo hizo. Él fue voluntariamente a la cruz. Dios envió a su Hijo, vivió una vida perfecta y sufrió aquí el pecado de la humanidad. Esa contradicción de pecadores que lo llevó a la cruz fue la voluntad de Dios para salvarnos. La única manera en que tus pecados pueden ser perdonados es que reconozca que Cristo es Dios. No es un hombre revolucionario, no es un hombre bueno. Se dice eso, ¿no? Había solamente, nadie es bueno, nada más que uno y lo mataron. No se dice esa. Había uno y lo mataron. Lo mataron, pero sobre todo ese hombre bueno es Dios, quien se ofreció a sí mismo voluntariamente como sacrificio. En la cruz yo tenía que haber muerto por mi pecado y Él cargó con mi condena. Él pasó el pasillo de la muerte y cargó con la silla eléctrica. Él sufrió la inyección letal en mi lugar. Para que ahora, como Dios trató a su Hijo como si Él hubiera cometido mis pecados, ahora Dios, que me da la salvación y me arrepiento de mis pecados y reconozco en Cristo como mi Salvador, ahora Dios me trate a mí como si yo hubiera vivido la vida perfecta de su hijo. El Evangelio es la buena noticia sobre la mala noticia. La mala noticia es que por la justicia de Dios y a causa de tu pecado estás condenado, eternamente castigado en el infierno. Y nada podrás hacer que te libre, nada más que por medio de la buena noticia. Cristo es quien lo ha hecho posible. Cristo es quien paga tu deuda. Lo hemos leído antes. Ese papel de que te condenaba y era contrario hacia ti y estaba delante de Dios como juez, Cristo lo tomó y se lo hizo suyo. Y lo cargó y lo clavó en esa cruz. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso Dios te llama a que te arrepientas de tus pecados, a que te reconcilies por medio de Cristo y reconozcas: Señor, yo soy pecador. Y no solamente soy pecador, sino que reconozco que merezco tu castigo, que merezco la condena. Y Señor, reconozco tu ofensa. Reconozco que tú me has creado para tu gloria y yo lo que he hecho ha sido rebelarme contra ti. Y quiero arrepentirme, pedirte perdón por mis pecados y pedirte que tú me salves, que solo tú puedes salvarme, que yo no puedo hacer nada bueno digno de tu perdón, sino que Cristo lo ha hecho por mí. Me arrepiento, confieso mis pecados y creo en Jesús como mi único Salvador y Señor. Eso es algo que solamente por la obra del Espíritu Santo puedes hacer. Pero eres responsable de no hacerlo. Por eso te animamos y te llamamos ahora a que consideres esta realidad. Puedes tener problemas económicos, puedes tener problemas de trabajo, problemas de enfermedad, problema de adicciones, problema de lo que sea. Puedes tener muchos problemas, pero el mayor problema que tienes lo tienes con Dios. Él no va a mirar a otro lado. Él va a ser un juez justo. Y a menos que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo, quien murió en la cruz y resucitó, demostrando haber vencido al poder de la muerte, Él es el único que puede salvarte. Así que acude a Cristo como tu Salvador, reconócelo de tus pecados. Y vas a seguir pecando, sí, pero Cristo ha pagado por todos tus pecados. Y lo que ahora va a hacer Dios es hacer una obra en tu vida para santificarte, para cambiarte, darte una esperanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque tu palabra es verdad. Señor, te damos gracias porque tú eres soberano y glorioso. Y tienes el poder para, Señor, ver todo lo que hay en nosotros. No hay nada que podamos esconder. No hay nada de lo que podamos limpiarnos por nosotros mismos. Señor, y te damos gracias porque has tenido misericordia. Porque el castigo que merecíamos no nos lo has dado a nosotros, sino lo has cargado sobre tu Hijo Jesucristo. No nos llama a que hagamos buenas obras, Señor, sino que nos llama a reconocer que no podemos hacer ninguna obra para salvarnos. Nos llama al arrepentimiento y a creer en Jesús y confesarlo con nuestra boca, que Él es nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra por medio del poder de tu palabra y tu Espíritu, para atraer a personas que están sin salvación, que están sin esperanza, que están bajo las consecuencias de su pecado. Tú los traigas a la reconciliación contigo. Señor, y vamos a seguir sufriendo en este mundo, pero habremos sido rescatados de la desesperanza. Tendremos una esperanza nueva por medio de Cristo. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves por medio de tu palabra a esta semana, Señor, considerar nuestra necesidad de reconocerte como tú, como quien eres en realidad. Te pedimos por Salvi, que tú lo sanes. Te pedimos por Encarni, que hubo obres en su familia también. Te pedimos por los hermanos que no están con nosotros, te pedimos por César, te pedimos por todos los que en esta mañana estamos aquí y hemos escuchado tu palabra. Obra en nuestro corazón porque te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén.
Recordad que este jueves tenemos la reunión, el jueves a las 7. Este jueves es a las 7, pero el resto de semana son los viernes a las 7. ¿Vale? Pero este jueves lo hemos cambiado. Jueves a las 7, si Dios quiere, nos vemos aquí.